¿Dónde te envía el Espíritu? Comencemos en Juan 3, versículo 8. Simplemente dice, el viento sopla donde desea, escucha su sonido, pero no puede saber de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo el que nace del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu te sopla donde quiera. Y a veces uno piensa que uno es el que está en control, yo soy el que decide a dónde vamos, pero Dios tiene mano en eso, amén. Y lo que quiero que hagamos esta noche es que miremos la vida del profeta Elías. Elías es considerado por muchos como el mayor profeta del Viejo Testamento. No vas a ver un libro con su nombre. Pero cuando leemos el relato, yo creo que yo estoy de acuerdo que fue el más grande de los profetas. Conocen el relato que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba en la tierra, él se apareció con Moisés y Jesús fue transformado ante sus ojos. O sea que él era un hombre muy especial y quiero que miremos a cómo el Espíritu Santo obró en su vida. Y preguntarnos a nosotros mismos algunas preguntas. Eso es lo que vamos a estar haciendo esta noche. Amén. Antes de mirar al Viejo Testamento, quiero que miremos en 1 Reyes 18. Pero como introducción, quiero decirles que Elías estuvo durante el reinado de tal vez el rey más malvado del Viejo Testamento, que era Acab. Su esposa era Jezebel. Acab era un rey terrible, que de hecho, 6 capítulos en Reyes están dedicados a él. La mayoría de estos reyes tenían un capítulo o menos. Acab tenía 6, pero era por su maldad. Eran muy malvados, Acab y Jezebel. Y no sabemos exactamente cuándo viene el Espíritu sobre Elías en el Viejo Testamento, pero sabemos de otros cómo obró el Espíritu poderosamente en su vida. En 1 Reyes 18, por ejemplo, en el versículo 12 dice, ¿qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego no lo encuentro, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor de mi juventud. Este hombre le está diciendo a Elías, porque el profeta le estaba diciendo que le dijera a cierta cosa, y él le dice, yo puedo regresar y después tú no estás, yo no sé dónde te va a llevar el Espíritu. Miren en 2 Reyes 2. En 2 Reyes 2. El profeta Eliseo va a tomar el lugar de Elías. Y hasta su salida fue algo especial. La mayoría de la gente, cuando llega su tiempo, Dios permite que mueran y los entierran. Pero no fue así con Elías. Él se fue con fuego, con llamas. Es una de esas personas que cuando yo esté al otro lado quiero preguntarle, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se sintió? Pero en 2 Reyes 2, en el versículo 15, dice que la compañía de profetas de Jericó, al verlo, exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. ¿Conocen el relato? Deberían, por lo menos. Que Eliseo quería ir con Elías y Elías le dijo que no podía. Y él dijo, yo quiero tener una porción doble de tu espíritu. Y él dice, pues si tú me ves cuando me vaya, lo puedes tener. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Elías se fue. Después los profetas pudieron reconocer que el espíritu de Elías ahora estaba en Eliseo. Y uno de mis versículos favoritos en Santiago 5, uno de mis versículos favoritos está en el Nuevo Testamento, se refiere a Elías, Santiago capítulo 5. Santiago 5, 17, dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Así que este hombre lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, dice la Biblia que era un hombre como tú y yo. ¿Me entienden? Yo no sé ustedes, pero eso me anima, porque muchas veces pensamos, sí, estos personajes de la Biblia que nosotros leemos eran discípulos, super discípulos, eran super espirituales, hombres y mujeres, pero eran personas ordinarias también, ¿me entienden? Que si nosotros nos hacemos disponibles, si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, que haga su obra, Dios va a hacer cosas extraordinarias a través de tu vida, como las hizo a través de la de Elías que estamos mirando. Y la pregunta que quiero que nos hagamos mientras hacemos este estudio bíblico es si somos un hombre o mujer como Elías. Con el Espíritu de Dios podemos ser como él. Veamos cómo el Espíritu se movió en Elías y lo retó. Volvamos a Reyes, Primera Reyes 16. Escuchemos esas Biblias. A mí me gusta ver las Biblias en papel. Hoy en día hay Biblias en los teléfonos y todas esas iPads y toda esa tecnología. No, yo tengo que... tú no puedes escribir en un teléfono tan rápido. A mí me gusta poder escribir y marcar y subrayar, lo que sea. Eso funciona mejor para mí, pero bueno. Sigues escribiendo en ese teléfono, lo vas a romper. No, saquen una Biblia con páginas, amén por esas cosas, pero no va a reemplazar esto. Pero en Primera Reyes 16, comenzando en el versículo 29, dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Amri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Amri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Vamos a seguir leyendo. Pero una nota ahí. Pueden ver que este hombre va a tener muchos problemas ya por con quien se casó. Hay una razón por la cual Dios nos dice en el Viejo Testamento y el Nuevo, mis hijos, cásense con alguien, con una de mis otras hijas o hijos. Cuando se casan con un extranjero, alguien que no está sirviendo a Jehová Dios, está buscándote problemas, muchos problemas. Y de muchas maneras, Jezabel dañó a Acab. Eso no es parte de la lección, pero lo digo por el lado, lo quería mencionar, porque lo podemos ver desde el principio que Acab va a tener problemas por esto que hizo. Oh, yo soy fuerte. Yo puedo salir con una no cristiana y voy a estar bien. No, te estás engañando a ti mismo. Vas a pagar un gran precio. Tal vez no hoy, pero vas a pagar un precio fuerte. Ni trates. Todos estos ejemplos están en las Escrituras para que nosotros podamos aprender de ellos. Ah, pero aman a Dios. ¿Creen en la Biblia? ¿Son discípulos de Jesucristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Siempre es la pregunta. Amén. Pero tengo que seguir el libreto, no puedo seguir hablando de eso. Sigamos leyendo. Versículo 34. O sigamos al capítulo 17. Dice, ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Leímos eso en Santiago 5, ¿verdad? Versículo 2. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y esconde en el arroyo de Kerit al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo los ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit al este del Jordán y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Conocen el relato. De nuevo, a este punto, Israel está bien mal espiritualmente. De nuevo, si el líder está mal espiritualmente, hay que cuidarse por el resto de la gente. Y pueden ver que no están bien. Están sirviendo a Baal en vez de a Dios. ¿Y a quién acude Dios? A alguien como tú y yo, Elías. Y él va y confronta al rey. Y dice, ¿sabes qué? No va a llover por los próximos años hasta que yo lo diga. Baal era considerado el dios de la fertilidad, o sea, el dios que producía la cosecha. Así que Elías básicamente está retando a Baal como un dios. Dice, ¿sabes qué? Él no hace nada. No va a llover por los próximos años hasta que yo lo diga. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Para demostrarle a Acab que sabes que Baal no es Dios. No, Dios es Dios. Ahora, la Biblia nos dice, es una de las cosas, ten cuidado de lo que pides. Porque sí, él ha orado que no llueva. Eso es mucho tiempo, 3 años y medio. Eso es mucho tiempo para que no llueva. Ustedes saben cómo es el polen ahora mismo. Estoy contento que va a llover mañana. Supuestamente hay una gran probabilidad de lluvia de 80%. Los techos están amarillos. Uf, necesitamos la lluvia para limpiar todo este polen. ¿Me entienden? Pero imagínense que no lloviera por 3 años y medio. Así que mientras oraba la oración, él iba a estar bajo riesgo. Pero oró como quiera y Dios respondió, y me encanta, porque Dios le pidió que fuera a un lugar. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo he ordenado a los cuervos que te alimenten. ¡Qué increíble es eso! Dios le dijo, yo ordené que los cuervos te cuiden. Elías significa mi Dios es Jehová, o el Señor es mi Dios. Eso es lo que significa su nombre. De hecho, Tisbe, donde era Elías, es un lugar, un pueblo bien pequeño. Tanto que se consideraba que no significaba para nada. Y ahí fue a donde Dios fue a buscar a su profeta. A este es que yo voy a llamar. A él es que yo voy a causar que cambie esta nación. El punto es que no importa de dónde vienes. Sí importa dónde vas. Sí importa donde el Espíritu de Dios te guía y te envía. Sí importa cómo te va a utilizar el Espíritu de Dios. Yo creo que muchas veces, aún para nosotros, hoy, tenemos este complejo que decimos, en mi familia soy esto, en mi familia soy el menos esto, de donde yo soy, esto y lo otro. No pasa nada. Pero eres un discípulo de Jesucristo. Tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y Dios no te llamó a su reino para que estuvieras sentado y calentando un asiento. No, eso no es. Y tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos lleve a donde Dios quiere que vayamos. Muchas veces no sabemos exactamente dónde es eso. Es como un GPS. La mayoría de esas máquinas, cuando uno las enchufa y pone su destino, te llevan a tu destino en etapas. En arcado vira a la derecha. Y si te pasas, dice recalculating, recalculando. Yo odio ese sonido cuando dice eso. Pero te dicen etapas. Ahora, algunos están diseñados que tú puedes apretar un botón y ver la ruta entera, pero ustedes y yo, con nuestras vidas, cómo funciona el Espíritu, no te va a decir todo inmediatamente. Nosotros queremos, ok, Dios, ¿cuándo voy a...? ¿Cuándo voy a virar a la derecha? ¿Cuánto voy a estar en esta calle? ¿Cuándo voy a virar a la izquierda? ¿Cuánto va a tomar eso? ¿Y dónde voy a dar la vuelta? ¿Cuándo va a ser eso? Entonces, ¿para qué necesitas la fe si necesitas eso? No, si lo has visto, ya no es fe. ¿Me entienden? Y así funciona el Espíritu. Cuando nos envía, cuando nos guía, revela cosas en etapas. No todo a la vez, ¿me entienden? Así es aquí también. Pero lo importante es que no importa de dónde vienes, sino a dónde te envía y te guía el Espíritu. Así que él va a confrontar a Acab. Y Dios le ordena a los cuervos que lo alimenten 2 veces al día. Dios lo envió a un lugar. Imagínense estar en su posición. No sabemos cuánto tiempo estuvo aquí, pero suficientemente para que el arroyo se secara. Nos dice que los cuervos le traían pan y carne 2 veces al día, ¿verdad? Día y noche. Ustedes pueden hacer la matemática ahí, pero no sabemos cuánto tiempo comió así. Pero él no se está quejando. No está diciendo, ¿sabes qué? Wow, ojalá tuviera algunos vegetales o qué sé yo. Ojalá tuviera algo diferente. Esa no era su actitud, no lo vemos ahí. Dios lo hubiera escrito si lo hubiera tenido, créanme. Pero lo menciono porque muchas veces nos quejamos, refunfuñamos en nuestros corazones contra Dios. Ay, siempre me da esto, esto y esto y esto. Dios, dame otra cosa. Ten cuidado porque la probabilidad es que vas a comer pan y carne hasta que te enfermes de eso. Así es Dios. El punto es que tenemos que ser agradecidos por lo que sea que se nos ha dado, que tenemos. Tenemos que estar muy agradecidos. Mientras ustedes y yo estamos aquí, podemos comer 3 comidas al día o 2 o lo que sea. Hay mucha gente en esta tierra hoy que no han comido nada y se van a ir a dormir hambrientos y no saben dónde van a dormir. O están en la calle y cuando se cansan van a acostarse en la acera y ustedes se están quejando que ay, comí cereal para el desayuno ayer y hoy y para el almuerzo también porque no tenía más nada. Debes estar agradecido que por lo menos tienes cereal. Porque aquel hombre en la acera de muy contento de quitarte el cereal y decirle ven tú y duerme aquí, yo me como tu cereal. Y lo menciono para que sepan que sea lo que sea que estamos pasando, siempre hay alguien que está peor que nosotros y debemos estar agradecidos. Pero Elías no se quejaba. Pero Dios lo tuvo que llevar a un lugar. No sabemos cuánto tiempo, pero suficiente para que se secara el arroyo, en el cual Elías no tenía más opción sino la de confiar completamente en Dios. Porque Dios va a utilizarlo. Está por utilizarlo, pero Dios lo aisló primero. A veces Dios, el Espíritu, te va a llevar a un lugar primero donde te vas a acercar a Dios antes de que puedas llevar a cabo la tarea que Él tiene para ti. Lo mismo que hizo el Espíritu con Jesús. Lo estudiamos hace unas semanas. Después de su bautismo, dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado por el diablo por 40 días y 40 noches. Antes de salir y comenzar a hacer su ministerio. Lo mismo ocurre aquí. Así que el Espíritu de Dios muchas veces te lleva a un lugar de soledad, en el cual cualquier reto que estés pasando, Dios lo está usando, para que puedas acercarte a Él. Muchas veces queremos salir de esa situación tan rápido, y Dios está diciendo, no tan rápido. Tengo planes para ti, tú tienes trabajo que hacer. Así que te vas a quedar aquí hasta que estés listo. Y por eso muchas veces como ministro la gente viene y me dice, y están compartiendo sus luchas y lo que está pasando en su vida y todas esas cosas, y la mitad de las veces yo digo, ¿sabes qué, hermano, hermana? Yo voy a estar orando por ti para que Dios te fortalezca, porque déjame decirte algo. Estás pasando por eso porque Dios quiere que lo hagas y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Yo no tengo el poder o la habilidad de sacarte de esa situación. El Espíritu Santo te puso ahí. Y hay ciertas cosas que Dios está moldeando en tu vida y en tu carácter para prepararte para algo. Y yo no sé qué algo es ese. Pero a mí me ha pasado lo mismo también, ¿me entienden? Entonces, lo único que podemos hacer a veces unos por otros es orar unos por otros y ayudarnos a acercarnos a Dios. Cuando la gente me dice los problemas y lo que están pasando, ¿qué yo hago? Yo los refiero a las Escrituras, yo los refiero a la Biblia. Estudien estas cosas, porque Dios está tratando de hacer algo. No es un accidente que Elías estaba en este arroyo en este momento. Por la mañana le traían comida y comían. Piénsenlo. Piensen las horas y días. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, orando, estando con Dios. No había más nadie. Increíble. Piensen en eso un momento. Ok, aquí vienen los cuervos y el agua y la carne y después me voy a dormir. No, yo no creo que él estaba solamente durmiendo. No, no, no. No sabemos cuánto tiempo estuvo aquí, pero le dio una oportunidad de acercarse a Dios como nunca antes. ¿Me entienden? De nuevo, si hubiera sido yo, ok, llevo ya 3 semanas aquí, tengo pan y carne por la mañana de estos pájaros que salen de la nada, ustedes saben cómo se ven los cuervos, no son muy bonitos que digamos, pero después de un rato, bueno, tal vez no debía haber orado aquello. Yo sé que a veces yo estaría dudando así, estoy aquí sentado aquí, sin confraternidad. ¿Qué pasa si a los cuervos se le olvida traerme mi comida? Así yo pienso a veces. Pero Dios fue fiel y siguió trayéndole la comida. Ahora, empeora. De hecho, la palabra hebrea para kerit, que es el arroyo, significa cortar, o sea que se cortó el agua. Y él estaba cortado de la sociedad, pero él estaba ahí, cerca de Dios. Porque Dios lo estaba preparando para algo. Dice en el versículo 7 de 1 Reyes 17 que algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Esto no es un área judía, esto eran gentiles, ¿ok? Versículo 10, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamar y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Elías le dijo, no temas. Vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después, se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró, o sea, murió. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándose del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor, mi Dios, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor, mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. ¡Qué relato increíble! Ahora, estudiémoslo. Se seca el arroyo. Y Dios de nuevo le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas a este pueblo gentil y quédate con una viuda allí. Ella te va a cuidar. Recuerden, en aquel entonces, los judíos no se asociaban con los gentiles. Había prejuicio fuerte. Y a ellos es que Dios le envía a Elías. Elías no discutió. Se aparece en el pueblo mientras está la mujer afuera recogiendo leña y le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo comida. Yo vine a recoger leña para cocinar nuestra última comida y después nos vamos a morir. El punto era, yo no creo que se iban a matar, sino que yo creo que es que ya no les quedaba más nada. Y ella no sabía cómo rayos iban a poder comer de nuevo. Y Elías se aparece y me encanta porque no dice solamente, ve y cocina algo y yo voy a venir y vamos a comer juntos. Le dice, no. Hazme pan a mí primero. Trae eso. Entonces regresa. Y haz un pan para ti y para tu hijo. La mujer tuvo que creerle para hacerlo. Ven la fe de ella también. Recuerden, ella no era israelita. Ella tuvo que creer en su palabra. Ahora, yo no sé ustedes. Es una cosa que me queda mi último dólar que yo voy a usar para comprar tal vez, ¿cómo se llama eso? Un McDouble que vale un dólar o algo así. O unas papas fritas. Yo conozco el menú del dólar. Yo sé lo que hay ahí. Yo no puedo imaginarme tener un dólar en el bolsillo. Es el último dólar que me queda y quiero ir a comprarme unas papitas para ponerme algo en el estómago. Y se aparece un extraño y me dice, dame ese dólar. Y comprarme unas papitas. Y de alguna forma, no te preocupes, Dios va a proveer para ti para que comas papitas también. Yo voy a mirarlo y le voy a decir, ¿tú crees que yo nací ayer? Eso es lo que yo diría. Pero eso no es lo que dijo la mujer. Ella va y la Biblia dice que hizo exactamente lo que dijo Elías. Y como resultado Dios bendijo su fe. La harina no se acabó. El aceite no se secó. ¡Qué increíble! De nuevo, generalmente para tener aceite y harina de abundancia tienes que ir al mercado a comprarla varias veces. Ellos tienen algo increíble aquí. Y no le dieron a nadie. Era algo para ellos. Cada día la harina estaba ahí y el aceite estaba ahí. Podían comer y continuaron comiendo. Y menciono eso porque eso es lo que pasa cuando confías en Dios. Dios suple tus necesidades. Él te cuida. ¿Cómo pasó lo de la harina y el aceite? Yo no tengo idea, ni ellos tampoco. Pero Dios sigue haciendo su obra. Y lo mismo es cierto con nosotros. Muchas veces no podemos ver las cosas, pero tenemos que confiar en Dios. No significa que no hacemos nada. Ah, yo soy hijo de Dios, así que Richard dijo que confía en Dios. Habló de Elías, que le proveyeron harina y aceite, y yo voy a sentarme en mi casa y de repente la alacena va a estar llena. No, tenemos que hablar, eso no es lo que yo estoy predicando. Sí, hay cosas que tenemos que hacer. Pero cuando hacemos todo lo que pudimos hacer, déjalo en las manos de Dios. Y Dios va a cuidar de tus necesidades, y eso es exactamente lo que ocurrió. Pero algo muy interesante ocurre. Ok, tienen comida. todos los días, todo va bien. De repente, el hijo de la viuda se enferma y se muere. De nuevo, como he dicho antes, en aquel entonces no había nada como el seguro social. Si tú eras viuda, sus hijos son tu seguro social. Ellos te tienen que cuidar a ti. Aquí te puedes imaginarte, esta viuda, su esposo ha muerto y su hijo ahora también muere. No tiene manera de sobrevivir entonces. Y puedo entender cuando ella le dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? El Dios que está proveyendo harina y aceite, ¿por qué va a permitir que esto ocurra? Esto es lo que ella está pensando. Es exactamente lo que le dijo a Elías. Pero me encanta la respuesta de Elías. Le dice, dame a tu hijo. Se lo lleva. Va al cuarto de arriba donde se está quedando. Y le ruega a Dios tres veces. Y la Biblia dice, que resucita el hijo. Ahora noten. Antes de esto en las escrituras, nadie había resucitado de los muertos. Y eso es lo que está pidiendo Elías. La Biblia dice que él se le está acostando encima al niño. No hagan eso hoy en día porque a veces la gente va a decir que estás haciendo otra cosa. Pero eso fue lo que hizo Elías. Él se acostó encima del niño tres veces y regresó su vida. Pero eso es excitante para mí. Porque Elías oró por algo e hizo algo que nunca antes se había hecho. ¿Hubieran orado ustedes por eso? Vemos la primera resurrección física en las Escrituras. Y Dios, como resultado de su fe, lo hizo. Estamos hablando de creer en alguien que nunca, creer en algo que nunca has visto antes. De eso es lo que estamos hablando aquí. Él le pidió a Dios tres veces. Es muy interesante. A muchos de nosotros nos encanta Hebreos 11, que consideramos el salón de fama de la fe en las Escrituras. Y no vemos el nombre de Elías ahí, pero él está ahí. Escribe en la referencia, Hebreos 11, versículo 35, la primera parte del 35 dice, empezando desde el 32, dice, ¿qué más puedo decir? No puedo hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Salomón y los profetas que a través de la fe derrotaron reinos y ganaron lo prometido, que cerraron la boca de los leones, que apagaron la furia de las llamas, que escaparon el filo de la espada, que sacaron fuerzas de debilidad, que se mostraron fuertes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Yo creo que está hablando de Elías ahí. No me puedes convencer de otra cosa. Aunque Dios aquí no menciona específicamente a Elías, pero el punto es que desde el versículo 1 en Hebreos 11, que la fe es estar seguro de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Entonces, lo que les digo es, ¿qué tipo de cosas estamos pidiéndole a Dios? ¿Estás pidiéndole por cosas que ya se han hecho? ¿O que has visto a Dios hacer en tu vida y en las de otros? ¿O estás pidiendo cosas, algo completamente loco? Que la gente te dice, ¿qué? ¿Que tú estás pidiendo qué? Eso es fe. Porque mi Biblia me dice que nada es imposible para Dios. Que lo que podemos que pedir o siquiera imaginar, Dios puede hacer aún más allá que eso. Pero tendría la fe de pedirle a Dios por una resurrección como hizo Elías, que nunca había visto o oído de que Dios había hecho eso. ¿Me entienden? Y de eso estamos hablando. Quiero compartirles algo. Se lo he dicho individualmente a algunos de ustedes. Una de mis oraciones es que tengamos la iglesia diversa, más grande en esta ciudad. Esa es mi oración. Dice, ¿qué tipo de oración es esa? Y digo, no hay una iglesia diversa en este pueblo que tiene un ministro negro. No existe. No existe. Y yo soy negro. Si no se han dado cuenta, los africanos somos negros también. Estamos en la correa de la Biblia, como dicen los americanos. Lo que ustedes ven aquí no pueden tomarlo por sentado. Pero esa es una de mis oraciones. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Yo tengo la fe que Dios lo va a hacer. No para mi gloria, para su gloria. De nuevo, muchas veces. Odio decirlo, cuando ves una iglesia diversa, el ministro es blanco. No estoy diciendo que eso es malo. Pero generalmente en las iglesias, cuando las iglesias son negros, la congregación casi todos son afroamericanos. Yo entiendo eso. A la gente le gusta ir donde se sienten cómodos. Yo lo entiendo. Él se ve como yo, habla como yo, entonces me siento cómodo ahí. Pero yo creo que todos somos creados a la imagen de Dios. Siempre lo he creído y voy a seguir creyéndolo. Que no debería ser que el domingo por la mañana los negros van en una dirección y los blancos en otra y los latinos en otra. No debería ser así. ¿Me entienden? Así que si no sabían qué es lo que yo estoy tratando de hacer, ya saben por lo que yo lo estoy pidiendo a Dios. ¿Me entienden? Pero no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Cuando la gente viene a nuestra congregación y ven lo que está pasando, le dan la gloria a Dios. Espérate, ¿tú eres el ministro? ¿Y tienes ancianos que son blancos? ¿Cómo es posible eso? Dios lo hace posible. Yo creo que un día vamos a tener ancianos negros también. Pero comparto eso en términos de, ¿qué le están pidiendo a Dios? Que nunca se ha hecho. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Elías pidió resurrección y la recibió. Un relato increíble. Este hombre fue enviado a una cueva y más tarde está viviendo con esta viuda gentil. Pero pueden ver a Dios preparándolo, moldeando, refinando, purificando su fe. Nos encanta el relato de confrontar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, pero para poder llegar a ese punto, Elías tuvo que pasar por todas esas cosas. Dios tuvo que prepararlo. Y el punto es que lo que sea que estén pasando ahora mismo, sea en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida personal, con tus finanzas. Déjame decirte algo. Dios te está pasando por el fuego. Literalmente. Te está purificando, como dice en Juan 15, para que pueda ser aún más fructífero. Te está pasando por el fuego, para que pueda salir mejor al otro lado. Y eso es lo que el Espíritu hace todo el tiempo. La vida cristiana no se supone que sea cómoda, pero lo excitante es que Dios promete que va a estar con nosotros, no importa lo que estemos pasando. Yo no cambiaría ningún lugar con nadie que no es cristiano, con Bill Gates o ninguno de estos otros millonarios, ni por un segundo. Ahora, si Dios me diera su dinero, yo sé exactamente lo que voy a hacer con él. Oh, vamos a ayudar a mucha gente, vamos a ayudar a muchas iglesias, vamos a alimentar a muchos niños. Vamos a enviar a la escuela a muchos niños. Pero ¿quién dice que Dios no puede hacer eso por mí como quiera? Lo único que yo puedo decir es, Dios, prepárame. Y comparto eso para decir, ¿sabes qué? Tú no sabes dónde te va a llevar el Espíritu, pero a donde sea que te encuentres, asegúrate que te acerques a Dios. Que tu fe llegue al punto que te estás acercando a Dios, estás pidiendo cosas increíbles de Dios porque Él te está preparando para algo increíble. Y te digo, cuando llegue ese tiempo, lo vas a saber. Y entonces vas a pasar, te va a poner pasar por otra cosa y vas a salir mejor al otro lado. Entonces vas a pasar por otra cosa y vas a salir mejor al otro lado. Y en el proceso, ustedes y yo continuamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y un día Él dice, ¿sabes qué? Tu trabajo en esta tierra se acabó, tú puedes venir a casa. Para eso estamos. Tal vez no vamos a subir a un carruaje de fuego como Elías. Yo ni siquiera quiero pasar por eso. Yo me quiero ir a dormir y no levantarme la próxima mañana. Eso está bien conmigo. Pero un día va a pasar para ti, va a pasar para mí. Y Dios nos va a mirar y va a decir, bien hecho. Tú cumpliste el propósito por el cual te puse en la tierra. Tú permitiste que mi espíritu te guiara. Tú no te resististe. Tú permitiste que te pusieras más fiel, más lleno de fe. Que fueras más como Jesús. Entra. Y tú vas a decir, wow. Amén. Para eso estamos. Eso es lo que importa. Amén, iglesia. Así que no importa lo que pase. Sigamos aferrándonos y confiándonos en Dios y Dios va a seguir trabajando poderosamente en nuestras vidas. Amén. Amén.